nos viene ocupando. El tema de Pentecostés. Con motivo de aquel evento, se puso en marcha un movimiento religioso, liderado por los doce, estos a su vez por Pedro, a quien el resucitado, junto al lago de Genezaret, le había conferido el liderazgo sobre su comunidad. Pedro queda convertido en líder autónomo, no tiene que rendir cuentas a nadie, salvo a Dios, que a través del Espíritu no le cesa de impulsar. Se pone en marcha una diminuta comunidad. Como les decía en el tema anterior, el autor sagrado, Mentalidad Semita, abulta los números de los convertidos. Desde la sensatez, se puede afirmar que en los albores, la comunidad cristiana estuvo integrada por un número muy reducido de creyentes, los cuales se reunían en casas particulares. El concepto de iglesia, que se lo roban a la Basílica Romana, aflora ya muy adentrado el siglo III. Durante el primer centenio, solamente se reunían en las casas particulares. Se celebraba la fracción del pan, se tenía una ceremonia muy bonita, cuyo simbolismo vale la pena realzar. Cada creyente, impulsado por la fuerza del Espíritu, compartía la convicción de que día a día almacenaba en su interior el flujo del resucitado, pero lo necesitaba compartir. Momento idóneo, al atardecer de los viernes, dado que la primitiva comunidad estaba integrada exclusivamente por judíos, estos se han regido siempre por la luna, los días se inician al atardecer, motivo por el que la tarde del viernes era el comienzo del sábado, el día que la tradición judía siempre consideró reservado para dar el culto debido a Dios. No se podía trabajar, no se podía caminar, se tenía que mantener una actitud de oración y de recogimiento. A partir de ahí, echa a andar una comunidad que se reúne los viernes por la tarde, comparte la Eucaristía. Era muy sencillo. Se reunían, si había un apóstol, presidía la asamblea. Se reunían en casas particulares. Piensen que en la época a la que me estoy refiriendo, el cristianismo estaba circunscrito intramuros de Jerusalén. No se había salido fuera para expandir el cristianismo. Sería poco después que a través del apóstol, del diácono Felipe, se iría a Samaria. Pero por el momento estaba dentro de los muros de Jerusalén. El grupo era muy reducido, pero a cada uno le daba gusto con encontrarse con sus hermanos. Y lo hacían el viernes al anochecer. Se reunían, no en un concepto de iglesia porque no existía, en una casa particular. Se leían algunos textos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había comenzado a redactar. Sobre todo se daba gran importancia a la recitación de los salmos. Y en un momento determinado, el que presidía acostumbraba a coger unos trozos de panes y fraccionarlos, y los distribuía entre toda la colectividad. Al propio tiempo, se vertía un poco de vino en una copa y cada creyente tomaba un sorbo de esta copa. Y al solazarse con el pan, con la copa, pero antes de la copa, con un trozo de pescado, tenían la convicción de estar compartiendo a través de los alimentos físicos la vivencia del Cristo resucitado, y la comunidad vibraba de emoción. Se congratulaban los unos con los otros. Era un momento de delirio, diríamos hasta casi de frenesí. De ahí arranca la praxis de la fracción del pan, en la cual los que integraban la comunidad local no se hartaban de dar gracias a Dios por el privilegio de compartir al Cristo resucitado, cuyo espíritu no cesaba de alentarnos, y al dar gracias a Dios se alimentaban con el pan, el pescado o el vino, y ellos eran conscientes de compartir la Eucaristía, la acción de gracias. Lo que en un primer momento recibió el nombre de fracción del pan, con el paso de los años, acabó convirtiéndose en la Eucaristía. Y con el paso de los siglos, acabó convirtiéndose en la misa. Personalmente, siempre que aludo a la misa, me sirvo de la palabra Eucaristía, porque la considero pletórica de significado religioso. La misa es un concepto convencional. Todos recordamos, muchos al menos, que antes del concilio las misas se celebraban en latín, y al terminar, el que presidía, el sacerdote, a la asamblea, la despedía diciendo: ite, misa es, marchaos, la asamblea ha terminado. De ahí quedó la palabra misa, que para mí no tiene ninguna connotación. La palabra Eucaristía sí que la tiene. Invita a agradecer a Dios el privilegio de compartir al resucitado. Y eso es lo que se hacía en las asambleas, que todos los viernes por la tarde, al anochecer, entre dos luces, la primitiva comunidad, distribuida en distintas casas particulares, acostumbraba a realizar. Y siempre tenía muy presente que su dinámica quedaba regulada por el flujo del Espíritu Pentecostal, la fuerza del Espíritu. Espíritu es lo mismo que energía, es lo mismo que flujo, es lo mismo que viento, que brisa. Lo que ocurre es que nosotros, a partir del Concilio de Nicea del 325, donde se formula el misterio de la Santísima Trinidad, al hablar del Espíritu, lo escribimos con letra mayúscula y le colocamos a continuación el adjetivo de santo. Si es el Espíritu que fluye de Dios, ¿cómo no va a ser santo? Pero en realidad es un flujo de energía amorosa, que de alguna forma traspasa todo el universo. Yo, Dios me libre, no soy experto en ciencias. Entre nosotros, a verlos, sí que los hay. Pero dentro de mi cultura, me atrevo a afirmar que la realidad del universo, arrancando del famoso Big Bang, detrás del Big Bang, donde se pone en marcha el proceso expansivo que lleva 13.000 millones de años activándose, el río del Sinu. Detrás del Big Bang se oculta el manantial, la energía inagotable de Dios. Y eso es el espíritu que impulsa la obra que arranca de la propia divinidad, que tiene una armonía singular. En el universo todo ocupa el lugar que debe. Es un flujo ininterrumpido de energía expansiva. Según los científicos, todo cuanto conforma el cosmos ha de verse como una energía tan perfectamente orquestada y armónica que, arrancando de la fuente, Dios, la cual no se ve, el manantial queda inmerso en la colina, está taponado por rocas. Es la fuente de donde fluye todo el proceso cósmico. Este proceso se ha ininterrumpido durante 13.000 millones de años. Y en él todo tiene una armonía. Hay unas veces en las cuales la energía circula a una velocidad. Otras circula a otra velocidad. Pero es un conjunto armónico. Hoy día se habla mucho de holismo. El todo tiene una armonía, tiene una configuración que no se puede de ninguna forma impugnar. Y arranca de los mismos orígenes. En el universo la energía a veces circula a una velocidad, otras veces a otra, a veces se ralentiza tanto que se convierte en materia. Esas columnas que estamos en estos momentos contemplando son energía ralentizada, densa, densa, pero dentro hay átomos, dentro hay núcleos, hay electrones, que se mueven a través de un propio proceso, es energía. Tú y yo somos energía ralentizada, pero que al ser dotados de inteligencia podemos de alguna forma vincularnos conscientemente con esa realidad inefable llamada Dios, que actúa a través del flujo de su propio espíritu. Esa energía nos impulsa, es armónica, habla de amor, habla de armonía. Ocurre, sin embargo, ahí está la gran tragedia del hombre, el tema famoso del pecado, que ese flujo de energía queda muchas veces bloqueada por el predominio del ego. El ego fragmenta, el amor unifica, el flujo energético que a nivel cósmico nos soporta y sostiene a cada uno de nosotros, tiende a expandirnos, a relacionarnos con los demás, a compartir ilusiones. En cambio, el ego es fuente de fragmentación. Tiende a convertirme en protagonista, empiezo a ver rivales, con uno me entiendo mejor, lo cual indica que con otro me entiendo peor. Surge el conflicto, emergen las guerras, el ser humano se destroza, simple y llanamente porque la hegemonía del flujo energético que irradia amor ha quedado suplida por el antiamor, que es el que recibe el nombre del ego. Y en la predominancia del ego es la que genera la presencia del pecado. No hay más pecado que el desamor, el que de alguna forma al ser humano le envuelve en sus propias redes, le bloquea la hora de intentarse comunicar, se autorige en protagonismo incuestionable. Eso es algo que desde el punto de vista holístico mal se puede entender. Hoy el holismo invita a contemplar a Dios como el todo, o como decían los místicos del siglo XIV, lo primero sin segundo. Dios es la totalidad. La filosofía especulativa, actuando de la mejor forma que ha sido capaz, nos ha invitado a tragar en nuestra mente la imagen de un Dios que se encuentra muy lejos, fuera del universo. Es que en el universo hay un fuera y hay un dentro. Y desde el emporio trono de un más allá inasible, está tutelando lo que ocurre en este mundo. Eso es especulación. Ese Dios, créanme, no existe. Lo hemos inventado los hombres. Dios es otra cosa. Dios es un flujo de amor. Es un tema de energía. O si quieren físicamente para entendernos, es pura vibración de amor. Eso es Dios. A Dios no le busques palpar, no le busques ver, no le busques tocar. Busca intentando conectar con él a través de una explosión de vida que expandiéndose te conecta con la totalidad. ¿Saben que una de las cosas más codiciadas a nivel humano es la expansión de la conciencia? Nuestra conciencia está constreñida por ese común denominador que califico con el nombre del ego, que son los traumas, las desgracias, los sinsabores, las incomprensiones, las vicisitudes que día a día hemos de ir afrontando y soportando. Todo eso de alguna forma nos cercena por dentro. Y ahí es donde hay que situar la realidad del pecado. Cuando hablo del tema, no me harto de repetir, el pecado no se comete, el pecado se vive. Se cometen transgresiones. No hagas esto, haz lo otro. Quien quebranta una norma se convierte en transgresor. Las transgresiones continuamente se van cometiendo. El pecado no se cesa de vivir. Se vive en tanto en cuanto el ego se convierte en el gran protagonista de la persona. La bloquea a la hora de abrirse para contactar con todo el cosmos en marcha, en el universo. Todo ocupa el lugar que le corresponde. Todo arranca, científicamente hablando, del famoso momento del Big Bang, el cual está catapultado por una energía inmanifestada que los creyentes denominamos Dios. Dios existe, pero Dios no es lo que muchas veces pensamos. Yo sé de sobra que la tradición religiosa del cristianismo lo ha intentado conceptualizar, no tenía más remedio que hacerlo, y se sirvió de los módulos de la cultura griega. Pero Dios no es lo que tu concepto y el mío se esfuerzan por presentarlo, sino una realidad que se puede así captar expandiendo el proceso de la vida. Les decía hace un momento que una de las máximas aspiraciones es conseguir expandir la conciencia. Normalmente está bloqueada por los traumas. Si uno logra expandir la conciencia, las cosas los ve de una manera distinta. Les voy a compartir una experiencia de tipo personal. En México, yo no la llegué a conocer, murió en 1985, la chamana más famosa llamada María Sabina. que ella lograba expandir tu conciencia. No les voy a decir el secreto, pero lograba expandir su conciencia. María Sabina murió y antes transmitió sus poderes a un nieto suyo llamado Filogonio, con el cual, allá a 3.000 metros de altura, en los montes mazatecos, tuve la oportunidad de pasar una noche entera. No les voy a repetir el ritual, pero sí les puedo decir que con su ayuda, la ayuda de Filogonio, creo no equivocarme al afirmar que logré expandir la conciencia. Y sin saber cómo, me sentí en un mundo de delicias, sentí que Dios era lo que era, no lo podía expresar porque carecía de conceptos, y mientras duró ese momento extático, saboreé las delicias de verme libre de traumas, de complejos, de prejuicios, expandiendo la conciencia, y me sentí unido con todo el cosmos. Tan es así, creo que serían las 3 de la madrugada, que en un momento determinado salí del recinto donde estaba, a 3.000 metros de altura, en plena noche, y yo vi con la conciencia escondida que entre mi persona y los astros había como una especie de columna de unión, un color rosáceo o color anaranjado. No había vacío, estaba lleno de algo que nos unificaba. Eso dura un momento, y ese momento te hace sentir que cuando la conciencia se expande, quedas libre de toda connotación traumática. Esa es la plenitud que lograremos al adentrarnos en el más allá. No esperen que el cielo sea un anfiteatro, así lo pensaba yo en mi infancia. Y tenía mucho miedo que no me dieran billete, que me tuviera que quedar fuera. Yo siempre, dentro de la niñez, me dirigía a Dios y le decía: permíteme, aunque sea en el gallinero, yo lo que no quiero es quedar fuera. Ahora ya no imagino el cielo como un anfiteatro, no lo imagino como nada. Simplemente intento verlo, visualizarlo como la plenitud del amor. ¿Cómo es esa plenitud? No lo sé. Dios nos desborda. Pero Dios no es lo que muchas veces nos hemos afanado por poner en pie nuestra mente. A Dios no se lo conceptualiza, a Dios se le tiene que vivir, y se le vive según sea el flujo del ego. Si el ego te domina, lejanía de Dios. Si el ego de alguna forma está dominado por ti, cercanía de Dios. Dios se aleja o Dios se acerca, porque Dios realmente estar no está en ningún sitio. El verbo estar connota lugar y tiempo. Si dices que Dios está aquí, niegas que Dios esté allí. Dios es la plenitud del amor. Dios es la energía incontenible. Dios es el flujo que no cesa de expandirse a través de su espíritu, que es brisa, que es fuerza, que es energía, que es dinamismo, y en último término, que es amor. Ese espíritu que arranca de Pentecostés para ser compartido por un grupo de creyentes se comenzó a difundir. Los primeros predicadores no transmitían doctrinas. El mundo está harto de ideas. Lo que le faltan son vivencias. Le falta vivir de acuerdo con la exigencia de una auténtica fe. Y eso es lo que, a partir de los inicios, el flujo neumático del resucitado que se transmite a los discípulos el día de Pentecostés no cesa de ofertar conforme va aumentando la comunidad de creyentes. Ese espíritu es lo que de alguna forma mantiene la unidad del cosmos. El universo tiene una armonía. En el universo lo único que desentona somos tú y yo, porque nuestro ego nos bloquea, nos cierra en nosotros mismos. A nivel de humanidad es un absurdo que haya guerras. Es un absurdo que haya guerras, pero a verlas, las hay, no dejan de aumentar. ¿Por qué? Porque el imperativo del ego no cesa de intensificarse. Si nos dejáramos guiar por el flujo del neuma, afloraría a nivel humano la dinámica de la comprensión, de la ayuda, del apoyo, del respeto, en último término, del amor. El cristianismo primitivo, que no entendía de teología, pero sí entendía de vivencias, comprendió desde el primer momento que su futuro estaba en manos de ese neuma que no cesaba de impulsarlo. Y le rindió un tributo de honor. El Espíritu Santo, ven Espíritu. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es? Yo sé de sobra que el Concilio de Nicea, 325, define el dogma de la Santísima Trinidad. No seré yo quien lo impugne, lo acepto a rajatabla. Pero tal dogma fue vertido en los conceptos culturales del mundo grecorromano, porque no tenían otra forma de expresarlo. A Dios, por una parte, le llamaron Padre, por otra le llamaron Hijo, y por otra le llamaron Espíritu Santo. Tres personas, divinas. Yo pregunto, ¿y cómo son las personas divinas? Porque las humanas las conozco, las divinas no. Me dicen, son tres personas divinas, pero no te apures, es un misterio. Yo acepto el misterio, me encantaría poderlo entender. Para mi uso, a mí me funciona, a lo mejor a alguien también le puede funcionar. El misterio de la Trinidad, trato de ponerlo en pie de la siguiente forma. Dios pronuncia palabras a través de su Espíritu, soplando, energizando, pronuncia palabras. Y en un momento determinado, esa palabra es tan hermosa que toma carne el Jesús, el misterio de la encarnación. Y Dios se queda muy complacido al ver lo bella que es su palabra hecha carne. Y la comienza a amar. El amor entre Dios y su palabra es flujo de energía que coincide con lo que entendemos como Espíritu Santo. Dios ama su palabra y esa palabra amada activa el flujo del neuma y nos presenta la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza que da cohesión a todo el cosmos, que nos da cohesión a los seres humanos, que nos permite relacionarnos. Es algo, si quieren, maravilloso, que ya a partir de los albores del cristianismo exigió un incuestionable protagonismo. Cuando Pablo tiene que ir a predicar a los gentiles, la comunidad de Antioquía de alguna forma pone ciertos reparos, pero claro, cuando el Espíritu decide que los predicadores vayan a proclamar, se se ponen sin más en marcha. ¿Quién dirigía la primitiva comunidad? ¿Los doce o el Espíritu? Dicho de otra forma, ¿qué era? ¿Una institución carismática o una institución jerárquica? Una mezcla de ambos. Ambos aspectos se complementaban a la perfección. El Espíritu era el que lo impulsaba todo, pero